Bueno, pues buenas tardes. Vamos a iniciar este capítulo 5 de Patrimonio Histórico, Artístico y Gestiones Culturales. Y concretamente vamos a hablar del capítulo 5, que no sé si nos va a tiempo terminarlo, ¿no? Si no, completaríamos la grabación en casa y ya o la tendríamos ahí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los viajes, y la relación que tienen sus viajes con el patrimonio y, bueno, pues también el establecimiento del turismo, como apareciendo, hemos hablado en algún otro tema, hemos viajado también, hemos hablado de los viajeros a lo largo de la historia. Y bueno, pues esta vez vamos a incidir más en el siglo XIX y en el siglo XX, tanto lo que se refiere a España como a otros países. Bueno, vamos allá, comenzamos. Pues ese concepto, en primer lugar, de viaje, nos hace referencia nuestras autoras al concepto romano de iter, sustantivo de ide, de ir o irse, itinerario. En la Edad Media, cómo se utilizaban esas lenguas romances, guayá, guayás, viaggio, en esa forma huilla, viaje, haciendo referencia a las condiciones de locomoción, al trayecto, ganar también con el dinero, etcétera. Y luego vamos también referencia al concepto travel, derivado del francés travel, trabajo, fatiga, dificultad. La idea inherente al viaje de su etimología, pues hablamos del turismo, también como traducción del inglés tourisme, procedente del francés tour, vuelta, giro. Y bueno, pues el tour como término utilizado frecuentemente en el siglo XVIII y el gran tour al que hemos hecho también en algún momento determinado referencia, no solamente en asignaturas, sino en otras, aquella que iniciaban los británicos que recorrían Francia para llegar a parte de Europa y desde que llegaban a Italia. Y bueno, pues en el siglo XIX es esa imagen del viajero, la figura que cómo se va transformando de forma progresiva. Bueno, pues el término tourist que aparece desde la década de los 30 en las guías de viaje británicas, un nuevo modelo de viajero, forma de trasladarse, parejas al progreso, acordes con las nuevas infraestructuras, van apareciendo nuevas líneas regulares de navegación, transatlántica, la extensión de redes de ferrocarriles. El modelo de agentes de viaje, también de compañías de viaje, la Pullman, la Vamos Lux o la Orient Express, que vamos a hacer referencia ahora. Y bueno, pues también el perfeccionamiento del automóvil de motor y esa revolución de viajar, pues con el incremento que supone de viajeros para las clases medias, también la posibilidad de escoger destinos, en definitiva, la generalización del hecho de viajar o de hacer turismo. Y bueno, pues como ese patrimonio también es uno de los motivos para viajar y realizar esos viajes de carácter turístico. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de esos Wagon Lits, a la cual vamos a hacer referencia, la Compañía Internacional de Wagon Lits. Esa compañía internacional que fue fundada en el año 1876 por un ingeniero belga, Georges Nachtmakers, y bueno, pues a partir de 1933 fue cambiando su denominación por la de Compañía Internacional de Coches, Camas y de los Grandes Expresos Europeos, ya que ese mismo año va a iniciar un nuevo servicio de trenes internacionales entre los que se encuentra el Orient Express, al cual voy a repetir, vamos a hacer referencia también. Orient Express, que es el servicio de trenes de larga distancia, que en su mayor auge unía París con, podemos pasar también la diapositiva, disculpad, voy a cerrar un momentito la puerta para que no haya mareo. Os estaba comentando que unía París con Constantinopla, lo que es hoy Estambul, y bueno, pues desde su inauguración en el año 1883 hasta nuestros días, su ruta fue alterada en varias ocasiones, vamos a comentarlas, ya fuera por asuntos logísticos o por situaciones políticas. Era uno, considerado uno de los trenes más importantes, más lujosos del mundo, con pasajeros que incluían desde millonarios burgueses hasta miembros de la aristocracia europea. La idea de crear un servicio de pasajeros que uniese Europa Occidental con el sudoeste asiático surgió por este Georges Nachtmakers, ese belga que os he comentado antes, y bueno, pues fue el creador de esa compañía internacional, y bueno, pues había sido la primera en Europa en introducir coches cama y vagones restaurante en los trenes. En el año 83, en 1883, como dije, pues se bautiza como Express de Orient, y bueno, pues un tren que salía 2 veces por semana de la estación del Este, la Gare de l'Est en París, y terminaba en Rumanía, concretamente en la ciudad de Giurgiu, pasando por Estrasburgo, Múnich, Viena, Budapest, Bucarest. De Giurgiu, los pasajeros eran transportados a través del Danubio hasta la ciudad de Rus, en Bulgaria, y de allí otro tren los llevaba hasta Varna, donde podían tomar un transbordador que les conduciría, les llevaba hasta Estambul. En 1889 se terminó la línea hasta la propia Estambul. En esta época, el servicio diario de París comenzó a ir hasta Budapest 3 veces por semana, Al servicio de trenes se extendía hasta Estambul, pasando por Belgrado y Sofía. Desde Budapest, una vez por semana, el servicio iba hasta Constanza, en el Mar Negro, pasando por Bucarest. En 1891, en este recorrido que vamos haciendo a diferentes etapas, el nombre oficial pasó, como digo, a denominarse Orient Express. Ahí tenéis una imagen del año 1888, 1889, con ese recorrido, París, Múnich, Viena, Budapest, Belgrado, Constantinopla. En 1914, el servicio de Orient Express fue interrumpido debido a las causas de la guerra, y bueno, pues la normalidad volvió en 1918, 1919, en el que se inauguró también el túnel de Simplón, uniendo Suiza con Italia, y posibilitando así una ruta alternativa hasta Estambul. Se inaugura de esta forma el servicio Simplón Orient Express, que pasaba, luego después de salir por París, por Lausana, Milán, Venecia y Trieste, uniéndose a la ruta original de Belgrado. Se intentaba de alguna forma también evitar la ruta por paso por Alemania. En la década de 1930, ahí tenéis un poco la evolución de las líneas del Orient Express, ahí tenéis la línea roja, la primitiva, la roja, bueno, y alguna vez que se van a desarrollar, va a continuar también en el siglo XX. La verde, que os comentaba, el Simplón Orient Express. Bien, como os comentaba, en la década del año 30, ese expreso de Oriente alcanzó su máximo auge con tres servicios que atravesaban Europa. El expreso de Oriente original, el Simplón Orient Express y el nuevo Albert Orient Express, que seguía la trayectoria París, lo miran también un poquito ahí en el mapa, París, Budapest, pasando por Zurich e Innsbruck, con vagones siguiendo también rumbo hasta Bucarest, incluso llegando hasta Atenas, como puedo repetir que tenéis ahí en el mapa. En esta época, Londres contaba también con los servicios de Simplón y los pasajeros salían en tren con la British Southern Railway desde la estación Victoria hasta Dover, donde tomaban un ferry hacia Calais. Y bueno, pues a partir de ahí seguían en tren hasta la estación de Gare de Lyon en París, y bueno, pues los vagones, los trenes se acoplaban también a Simplón. Desde la Segunda Guerra Mundial se interrumpieron también, con la Segunda Guerra Mundial se van interrumpiendo los servicios, y se normaliza en el año 1945, excepto la ruta Atenas, que estaba cerrada en la frontera entre Yugoslavia y Grecia. El trayecto fue reabierto en el año 1951, sin embargo, casi inmediatamente surgió otro obstáculo, concretamente la frontera entre Bulgaria y Turquía fue cerrada durante 2 años, en el año 1951-1952, bloqueando, por lo tanto, el camino hacia Estambul. En 1971, la Wagonlist decide actuar solamente prestando servicio en los trenes, vendiendo o alquilando sus vagones para varias compañías europeas. En el 76 es interrumpido completamente el servicio París-Atenas. En el 77 sale de circulación el 10 y su último viaje concretamente de París-Estambul es en mayo del año 1977. Bueno, esas referencias a Orient Express. Los relatos... por cierto, un comentario nada más, hablando de relatos y crónicas. Ese Oriente o Expreso de Oriente, que también su fama en parte se la deben a algunos libros, también a películas que se han desarrollado o han tenido como escenario este Orient Express. Una de las referencias más conocidas está en el libro de Asesinato de Orient Express, escrito por Agatha Christie. O también, por ejemplo, otra completamente el Expreso de Oriente, escrito por Graham Greene. Bueno, pues, como decía, que relatos de crónicas y de viaje aquí en el siglo XIX, formas de guía de viaje para acompañar al turista. Ahí tenemos las guías Baedeker, comenzadas a publicar en el año 1839 y concretamente hasta la Primera Guerra Mundial, que aportan diferente información útil para el viajero. En la de 1898 sale de España y Portugal con diferentes ediciones y en la cual pues, van comunicando pues, información al respecto sobre comunicaciones, hospedajes, tópicos de costumbres, excelentes mapas de ciudades, alzados, pues, de ciudades de momentos, etc. Aparecen también itinerarios por la península y comentarios artísticos. El alemán Karl Baedeker fue hijo de un impresor, erudito, viajero y editor. Comenzó esta edición de guías en el año 1828 y, bueno, pues con un título que era Viaje por el Rin de Mainz a Colonia. Murió muy pronto, en el año 1859, había nacido en el año 1801 Karl Baedeker. Y, bueno, pues tras su temprana muerte son los sucesores los que continúan su labor editando diferentes guías acerca de regiones, ciudades, y bueno, inicialmente solo de carácter europeo, y bueno, pues aprovechando la gran demanda de libros de viajes que se ha producido en Europa en la segunda mitad del XIX, consecuencia pues de esa industrialización, esa generalización de los medios de transporte, debido a los ferrocarriles y los vapores, bueno, pues también luego el automóvil, posiblemente con el tiempo saldrá el avión, pues bueno, pues se van generalizando las guías de Baedeker. Ese periodo clásico del año 1900, 1828 a 1945 constituyen una fuente importante de información desde los puntos de vista histórico, geográfico y etnográfico debido a un sistematizado acopio de información, como os he estado comentando anteriormente, en referencia, como digo, a España, ¿no? Pues datos de carácter cultural, arquitectura, usos, costumbres, gastronomía, etcétera, etcétera, alojamientos, tarifas y demás. Tenían una cubierta de color rojo, aquí la tenéis señalada completamente, la veis que es de España y Portugal, del año 1898, y bueno, pues esa cubierta roja con títulos dorados, inicialmente publicadas en alemán y posteriormente en francés e inglés, y que tuvieron con mucho éxito, como os digo, como libros de viajes, como guías también de turismo. Hago la referencia a esa magnífica novela de Foster, Una habitación con vista, que luego también fue llevada al cine, ¿no? En la que se ve una de nuestras protagonistas, a Lucy Hanne Char, y acompañada por esa un tanto impertinente prima suya, Charlotte Bartlett, ¿no? Y bueno, pues cuando están visitando Florencia, en alguno de los episodios, al principio, lleva a su Baedekers, ¿no? Para informarse, por ejemplo, que está para lo que las imágenes de Santa Croce, creo recordar que es en ese momento cuando la abre y hace referencia a Baedekers. Bueno, pues vamos avanzando, continuamos al respecto. También guías dedicadas a los museos que van acompañando a los viajeros. Tenemos esta de Viator, también del Museo de España, ¿no? El Museo de España, una guía de monumentos artísticos para los viajeros. Cambios sociales que favorecieron en el siglo XX un nuevo método de viajar. También os he comentado antes, ¿no? Como esa Primera Guerra Mundial, pues supuso, igual que pasó con el Orient Express, pues pasa aquí en un parón, también la depresión del año 29, aunque poquito a poco se van recuperando esa afluencia de viajeros y, bueno, pues la valoración del sitio y lugar, el patrimonio, pues va a ser un motivo añadido para también realizar ese turismo. Turismo también que habían llevado a cabo, recordar, ¿no? Desde su perspectiva, los viajeros románticos, del 18, también del comienzo del 19, cómo se va apreciando, como digo, sus bienes histórico-artísticos y, bueno, pues también la aceptación progresiva del término turismo. Que tenemos es en España en 1906, la Sociedad de Fomento del Turismo de Baleares, 1911 en Barcelona, etcétera, etcétera. Y vamos, poquito a poco, cómo se van organizando las estructuras administrativas al respecto. Las sociedades de excursiones que promocionan también los viajes y el turismo, ¿no? Pues, sobre todo en relación con la naturaleza, la orografía montañosa, también el valor de lo pintoresco, aparece relacionado con las clases medias urbanas que buscan nuevas sensaciones alejadas de la ciudad. Y conlleva también un aspecto instructivo, bueno, pues el estudio, la observación de esa naturaleza, en relación con disciplinas, como tenemos ahí la ciencia natural, la arqueología, como no, la historia del arte y la arqueología. En Londres se constituye el año 57, este Alpine Club, concretamente por John Ball, que es el primer presidente, y bueno, pues es un referente para excursionismo, luego le siguen en Suiza, el año 1863, Austria, 62, Alemania, 69. Y son asociaciones interesadas por el alpinismo, por la naturaleza, las exploraciones y el respeto del ámbito natural, y que van también editando diferentes libros, van sacando toponimia, cartografía al respecto. Llegando a España, pues aparecen también en Madrid y en Barcelona, concretamente en el año 1891. Ahí tenéis la sociedad o el centro excursionista catalán de Cataluña, pues en relación pues ese movimiento también regeneracionista de Cataluña o la identificación de lo que es el ámbito de lo catalán, la renaissance, ese concepto de buscar la identidad, como digo, de carácter regional, la tradición, la naturaleza, etcétera, etcétera. Con congresos de excursionistas, año 1911, exposiciones de carácter fotográfico, y bueno, pues también cómo se van publicando esos catálogos de bienes patrimoniales, convenciones a los castillos, parroquias, archivos, también las gestiones que van realizándose a cabo en torno a la conservación, la restauración de monumentos histórico-artísticos en relación, como os digo, a estas sociedades excursionistas o sociedades de fomento del turismo. Ahí tenéis algunos de los boletines del Centro Excursionista Catalán, de Cataluña, y el Centro Excursionista Catalán también, por pues, año de entidad cultural esportiva, pues el año 1976, por pues, uno de sus anagramas, y una de esas imágenes que si entráis en la red, pues lo vais a encontrar fácilmente. En Madrid se crea en 1898 la Sociedad Española de Excursiones. Ahí tenemos otra vez pues, sus objetivos, que vemos en esta relación, el interés por los monumentos, la conservación, la divulgación de los mismos, y una un boletín del cual os he traído una imagen, la boletín de sociedades de la Sociedad Española de Excursiones, del año, concretamente del año 1894, en la que, aparte de la fundación en la que participa Serrano Fatigati, pues van a escribir, entre otros, Torre Balbás, Vicente Lampérez, algunos, Claudio Melida, Marqués Lozoya, personajes insignos, arquitectos, historiadores, que van a aparecer también a lo largo de nuestra materia. Ahí tenéis ese reglamento de la Sociedad Española Excursionista, con el Boletín de Sociedad Española Excursionista, bueno, pues con los representantes, con ese reglamento, capítulo 1, capítulo 2, que insisto, pues también es a los estudiosos, a los interesados del tema, es relativamente asequible, como digo, la red poder conseguirlo. Y bueno, pues ahí tenemos ese gran movimiento que surge a finales del siglo XIX y se va a prolongar a principios del siglo XX, que es la institución libre de enseñanza, en relación también con el pensamiento regeneracionista que se da durante esta época, ¿no? Recordar, hacemos mención a la crisis del 98, la generación del 98, la búsqueda de la identidad de la nacional, y bueno, pues también ese punto de arranque que van a tener también los viajeros, esa preocupación y algunos de esos exponentes, ya en la época de Isabel II concretamente, ese artículo de la democracia, que a raíz de un proyecto de imaginar de la venta de los bienes del Estado, en el patrimonio real, y de quién es el patrimonio real, ¿no? Pues llevado a cabo por don Emilio Castelar. Recuerdo que la Institución Libre de Enseñanza fue fundada en 1876 por un grupo de catedráticos, entre los que se encontraba Francisco Jiménez de los Ríos, con el Sinda Cárate, también don Nicolás Salmerón, y bueno, pues habían sido separados de la universidad por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustarse a las enseñanzas, a las normas oficiales de aquella época. Unen sus raíces, como tenéis en la diapositiva, ¿no? En la Revolución del año 68, también la restauración de Borbónica en ese contexto histórico, y como no, las raíces causistas que van a llevar a cabo estos individuos. He mencionado a Jiménez de los Ríos, pero también que nos hablaba con el Cosillo. Bueno, pues hay tres principios básicos de esa institución de enseñanza: la renovación de los métodos de enseñanza, esa armonía del hombre con la naturaleza, la relación también con el patrimonio, los viajes como elementos esenciales del proceso de aprendizaje y de conocimiento. Siempre cuando digo a este tema, pues hablo de esa mente abierta que tenían incluso los ilustrados españoles ya un siglo antes, ¿no? Hablaban de la necesidad, de la importancia de viajar, y cómo no, esa gente y esa inglesa, también que en el 18 mandaba a sus hijos a realizar el Grand Tour, que hemos hecho también referencia en su momento. Asignaturas que debería de estudiar, las tradicionales, pero también el arte, el dibujo, la antropología, artesanías tradicionales y demás. Yo como profesor, la verdad es que nuestras disciplinas, nuestros currículos, muchas veces tienen una carga excesiva en lo tecnológico y nos estamos olvidando del arte en el ámbito creativo, ¿no? Que incluso ocupan un ámbito de carácter marginal, lo que es la música, la expresión plástica y demás, y habría que recuperar un poquito. La importancia de la visita a los museos, que se han propiciado por estos seguidores de la institución libre de la enseñanza. Reconocemos también individuos, ya hemos hablado de Jaime de los Ríos, pero tenéis ahí, pues también Joaquín Costa, Augusto González Linares, Federico Rubio, personalidades que están comprometidas en este cambio de siglo y comienzo del siglo XX, ¿verdad? La renovación educativa y cultural de la cual estamos haciendo referencia. Desde 1876 hasta la Guerra Civil, hasta el año 36, se convirtió en un centro de gravedad, de importancia de la cultura española, cauce de la para introducir en España diferentes teorías pedagógicas, científicas, un revulsivo, podríamos así decirlo, ¿no? Pues a los conocimientos tradicionales, clásicos, que se habían llevado a cabo pues a lo largo del siglo XIX, un revulsivo que va a tener sus frutos en diferentes órdenes, ¿eh? Y que, bueno, pues, insisto, quizás como docente he hecho mucho de menos esos revulsivos regeneracionistas en el ámbito educativo y sobre todo en el ámbito el compromiso social, diría más allá, ámbito casi político, que podríamos llevar no solamente los docentes, sino la educación en su conjunto en la sociedad en la que vivimos actualmente. Bueno, pues ahí tenemos esa imagen, esa relación que tienen la ILE, ese nivel de enseñanza, esa voluntad, esa vocación viajera, el descubrimiento de pueblos, paisajes, intervenciones en sociedades como la que tenéis la Sociedad Española de del Arte, como Jiménez de los Ríos impulsa la fundación de una sociedad nueva que para el estudio de Guadarrama, boletines, boletín de la institución de enseñanza, a la cual también hacen referencia algunos artículos, a estos viajes o a estas excursiones. Bueno, pues, y bueno, un concepto maravilloso, ¿no? Que es las misiones pedagógicas creadas en 1931, que tienen como fin la divulgación de la cultura a esos pueblos de difíciles accesos, pues, cerquita de nosotros, por ejemplo, aquí en la Sierra de Gredos, claro, sí, ahí tenemos también carreteras y caminos que de alguna forma son fáciles de llegar a esos pueblos, que en aquella época prácticamente aquellos misioneros, entre comillas, pero profesores, estudiantes de universidad que aprovechaban sus vacaciones para ir a sembrar la cultura a esos sitios, a esos pueblos, ¿no? Ahí tenemos una imagen. No sé si es, no me atrevo a decir si es la alberca, me parece, o no recuerdo exactamente de dónde tomé esta imagen. Pero aquí iban, recuerdo, por ejemplo, iban con reproducciones, ¿no? Iban con reproducciones de pinturas o de cuadros del Museo del Prado, también natural, identificaciones de carácter artístico, en fin, unas iniciativas muy interesantes. Bueno, pues el viaje por España, ¿no? El viaje por España se podía llevar a cabo, pues se llevaba a cabo fundamentalmente por esas clases adineradas, ¿eh? Y bueno, pues se va transformando de poquito a poco a lo largo del siglo XIX, el viaje también es en esa época de la Belle Époque, a la cual vamos a hacer referencia ahora, ¿eh? Y bueno, pues cómo esa Belle Époque pues van creando espacios determinados con construcciones de hoteles, ¿eh? El turista norteamericano que también empieza a desplazar al inglés, y bueno, pues esos viajes que se van desarrollando por España, no solamente por España, sino también por Europa. Bueno, pues ahí tenéis esa Belle Époque en la cual me detengo un poquito a hablar al respecto, ¿no? Esa expresión nacida antes de la Primera Guerra Mundial para hacer referirse al periodo de la historia de Europa comprendido entre la última década del siglo XIX y el estallido de la Gran Guerra del año 1914. Respondía en parte a una realidad recién descubierta que imponía nuevos valores en las sociedades europeas. Recordamos que en la época del último tercio del siglo XIX y a comienzos del XX hasta lo que es la Guerra Mundial, la expansión del imperialismo, el fomento del capitalismo, la importancia en esas exposiciones que se vienen desarrollando también a finales del siglo, esas exposiciones de carácter científico, de progreso, una época en la que hay una serie de transformaciones de carácter económico, también cultural, y que abarca a diferentes capas de la sociedad, incluida la aristocracia y, como no, también a los obreros, a los trabajadores, al proletariado. Y bueno, pues una visión también nostálgica que en la cual se tiende a embellecer una época, la Europa, con anterioridad, algunas veces anteriores a lo que es la Guerra Mundial, con todos sus desastres, lo que ha venido a la Guerra Mundial. Y bueno, pues se ensalta pues, el arte, la forma de vestir, ¿eh? Y las costumbres. Recordamos también que hay como una especie de límites, no de límites, sino de hitos históricos importantes, que fue la, por ejemplo, la Guerra Franco-Prusiana en 1870, luego la Primera Guerra Mundial, también en el año 14, los acontecimientos que se producen también a finales del siglo, las diferentes crisis, las crisis balcánicas, etc. Ese es el momento histórico en el que estamos hablando, que muchas veces en historia la denominamos de la paz armada, y que voy a repetir que en el ámbito pues, del arte, de la vestimenta, de la forma de ser, ¿eh? Pues en la época que llamamos, ¿verdad? Y lo hemos estado denominando esa época de la Rouen, ¿verdad? Esa época de la Belle Époque que denominamos. Ahí tenéis esos carteles, ¿eh? Del año 1994, ese espíritu grande de la Belle Époque, o también la aparición de la cinematógrafo, la gran revolución que se da quizás en el arte durante esta época. Me atrevo a decir, una gran revolución, pues porque si hasta entonces lo que era el teatro, lo que eran las óperas, era para un grupo de individuos muy limitados, pues el cine, la aparición del cinematógrafo es la extensión de esta forma de expresión, de esta forma de dramatización al gran público de forma generalizada y que llega hasta nuestros días este séptimo gran arte que aparece durante estos momentos. Ahí tenéis esas imágenes, haciendo referencia completamente a la Hugo, la forma de vestir, esas modas que aparecen y demás, ¿verdad? Bueno, pues en la época, como les digo también, en que las grandes potencias europeas alcanzaron su máxima influencia a nivel mundial, se ve reflejado por aquellas conferencias que hacen, por ejemplo, en Berlín, con el reparto de África, como comentaba, los aristócratas que tienen que empezar a compartir sus privilegios pues, con esa burguesía ambiciosa, también muchas veces adinerada, incluso más que algunos aristócratas, y bueno, pues adelantos tecnológicos que se vienen también plasmando en ciudades del mundo como Londres, París, San Petersburgo, Berlín, ¿no? Bueno, pues un mundo exterior que al cual es fácil de acceder, un mundo no exterior, sino un mundo cambiante al cual es fácil de acceder, pues por ejemplo gracias al ferrocarril, al cable submarino, también al telégrafo, y bueno, pues las exposiciones que os he comentado anteriormente, en la que se demuestra ese progreso científico y pues las exhibiciones en la cual se va resaltando pues nuevos inventos, pero fundamentalmente también pues esa fe en la ciencia, la capacidad del individuo de ir dominando, de ir transformando las dificultades que se van creando y que, bueno, pues nos van recordando aquellos cambios fundamentales que se van desarrollando también en lo que fue la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, ¿no? Con la máquina de vapor, etc. Y, bueno, pues ese interés también que se va transformando en los gustos de los ciudadanos, recordamos, por ejemplo, pues el gusto de los ingleses por el fútbol, el cricket, el golf, o la popularización, lo diré bien, del esgrima o del ciclismo también en Francia en aquella época. Bueno, pues España, ahora enfrentamos a España, no estaba preparada para recibir ese tipo de viajeros que van a empezar a extenderse, van a empezar a viajar por Europa en aquella época, pues entre otras cosas, pues nuestras vías de comunicación son bastante precarias con respecto pues, a carreteras y caminos que se vienen arreglando, tanto Inglaterra, Francia, Alemania, el ferrocarril, pues, que todavía lo tengo atrasado, estamos hablando de diligencias, de tartanas, y bueno, pues referencias negativas sobre nuestro hospedaje, y concretamente Richard Ford, la mención que hacen sus autoras en el libro, en ese manual para los viajeros de España, que habla de posadas malas, muy malas, muy malas. Y bueno, pues se va necesitando renovar el sistema de hospedaje, y bueno, pues también como la necesidad de crear estructuras de carácter administrativo, modelos que se inician en Europa con la construcción de nuevos hoteles, César Ritt concretamente inicia esa creación de hoteles en París, uno de ellos es situado en la Plaza de Abandón, en el año 1898, dos años después sería una de esas exposiciones universales que se van a desarrollar en París en el año 1900, y tenéis el Hotel Ritz, con un nuevo concepto dirigido al desplazamiento de esa clase alta, de esa aristocracia, de esa nobleza, y bueno, pues que se va a imitar posteriormente en otros países. Londres, inauguración del Hotel Ritz en 1906, con diseño de Charles Mewes, y bueno, pues también creación de diferentes estructuras y entornos, con casinos, restaurantes, esa atmósfera palaciega, baños en las habitaciones, en el Hotel Ritz de Londres. Referencias en 1808, también el Hotel Ritz en Madrid, se va a inaugurar en el año 1910, y bueno, pues con el fin de albergar dignamente al turismo extranjero, ubicado como está actualmente cerca de la estación de Atocha, en ese eje vertebral que es muy interesante, el Paseo de Recoletos, un espacio de recreo, de ámbito de ocio. En 1906, los invitados a la boda de Alfonso XIII y Melchor Eugenia tuvieron que alojarse en Palacio de la Nobleza precisamente porque no se carecían de hospedajes dignos debido a su estatus social, y bueno, es un poco por paso que este Hotel Ritz en este contexto del cual estamos hablando. Ahí tenéis algunas de esas imágenes de postales de época, de comienzos del siglo XX, Ahí lo que os comentaba antes, la referencia a la inauguración del año 1910 con esa estatua que aparece ahí, en Neptuno, quiero recordar. Otra imagen que se ve al fondo, en la cual se ve aquí, a nuestra izquierda se ve Hotel Ritz, aparecen los Jerónimos, aparece esa. Y también, bueno, aparece también el Museo del Prado, lo conocéis Madrid, y seguro que estáis familiarizados con esta imagen también. Continuamos en 1912, también otro hotel, en este caso en San Sebastián, proyectado también por Charles Mewes, y concretamente en María Cristina de San Sebastián. Y bueno, pues San Sebastián, que está compitiendo con otras zonas de veraneo, otras zonas europeas, y bueno, pues se construye este hotel pues como un sitio que también habitual de veraneo de la corte. Construcción de grandes hoteles que viene unida a las exposiciones universales que antes he comentado de París, pues también la de Londres. Captación de turistas en el origen de la organización turística, pero España está en un estadio preindustrial. Recordamos el ámbito en el que estamos moviendo de carácter histórico, económico y social, que es el año 98, es el cambio de tránsito de siglo, es este 98, ese ámbito regeneracionista, pero bueno, digamos que es una mala época para España y las referencias históricas, por ejemplo, yendo un poquito más para allá, recordar, por ejemplo, la Semana Trágica de Barcelona, del año 1909, y esos periodos tan convulsos que vimos el primer tercio del siglo XIX, pues, hasta que desemboca completamente en nuestra guerra civil. Bueno, pues el turismo, como ese elemento transformador de sus viajeros, también la toma de conciencia del patrimonio histórico artístico. Ahí tenemos ese hotel de María Cristina, que os he hecho referencia anteriormente, y el ámbito de competencia que tiene con otros países, Monte Carlo, Spa, Wiesbaden, Vichy, Ostende, etcétera. Pues, ahí lo tenemos, ¿vale? Y por cierto, también Santander, pues porque tenía lo que era el Palacio de la Magdalena, al cual también visitándolo, también iba la familia, la corte española, la familia real, también allí a veranear, a descansar. en el siglo XX y las primeras estructuras administrativas. Bueno, pues en el siglo XX se inicia el Estado, la organización administrativa, el turismo, se van fomentando, diseños de calidad en función, pues, de qué, de las vías naturales, de patrimonio histórico artístico, y se van desarrollando acciones también de conservación, y desarrollo de restauración. Y bueno, pues también se van, acorde a lo que está pasando en Europa, pues esas teorías restauradoras también se empiezan a aplicar aquí en España. 1900, creación del Instituto de Instrucción Pública de Bellas Artes, con una figura importante en este momento que es el Conde de Romanones. La Dirección General de Bellas Artes, que queda escrita al Ministerio para Vigilancia y Gestión de Bienes Artísticos, se encarga del catálogo monumental de España, y se va restaurando la Catedral de León, que ya hemos hecho mención en el tema anterior al respecto, en ese tema que os he dejado colgado en la página correspondiente nuestra, documentos, y además el enlace correspondiente a ese apartado 2, me parece, o sesión segunda del tema 4, sobre los conceptos de restauración de Violet, de Tour, de Raskin, etcétera, y que también os comento, ha dejado también en abierto, pues si no entráis en el foro nuestro, en la página, pues he dejado el integra diferido, el tema 4, que fue clase presencial, y luego la grabación en diferido. Bueno, pues esa Comisión Nacional de Turismo, en la que propuesta por el Conde Romanones en el año 1905, que, como digo, como aparece también en nuestros documentos, posibilita la participación del Estado en la estructura de turismo, la protección y fomento de bienes artísticos y de parajes naturales. Otro Real Decreto, año de octubre, para regular la presencia de extranjeros en España, y bueno, pues un decreto fundacional que es pionero en el ámbito turístico. Suiza va a ser año 1917, Austria, Francia, etcétera, etcétera. Insisto, que tenéis los documentos y, por cierto, este resumen también lo colocaré en la página correspondiente de nuestra tutoría. Contenidos que tienen la parte en la cual se crea la Comisión Nacional de Turismo. Bueno, pues el objetivo, que es el fomento de excursiones artísticas, de recreo, de turismo extranjero, presidida por el ministro de Fomento y compuesta por locales. Bueno, esa cosa, lo que comentaba antes, ¿no? Ese control de turismo extranjero estaba refiriéndose a los turistas que vienen. El objetivo es el fomento de inmigración, de la inmigración de excursionistas extranjeros mediante la divulgación en el extranjero de itinerarios de viajes, en la cual aparezcan la importancia de los monumentos nacionales, sus paisajes, también la gestión de compañías ferrocarriles con tarifas adecuadas, la mejora de alojamientos, la publicación en el idioma nacional en el extranjero, pues de las cualidades de nuestra nación, de nuestra identidad artística, etcétera, etcétera, y por la fin también favorecer el excursionismo a España de los extranjeros. El Conde Romanones va progresivamente participando en este desarrollo de carácter legislativo, diferentes congresos, como te aparece ahí, Zaragoza en 1908, San Sebastián en el 9 y el pueblo de Madrid en el año 1912, las diferentes medidas que se van a llevar a cabo en estos congresos, alguna de ellas tenéis ahí, el Congreso de Madrid, que se debate en medidas para conservar el carácter de las ciudades y edificios que atraen a los viajeros, por lo menos se va tomando conciencia de la importancia del patrimonio histórico artístico en relación a esa fuente de riqueza que puede ser el turismo. El nombramiento de monumentos nacionales, calles, barrios, ciudades, necesidad de embellecimientos, catalogación y conservación, problemas de salubridad que van apareciendo, exposiciones fotográficas, la necesidad de mejoras de ferrocarriles, alojamientos, carreteras, etc. Primeras actuaciones en que prevalece la atención a obras e infraestructuras para llevar al viajero a los destinos. Ahí tenéis una imagen de uno de los principales artífices de este momento, que es el Conde de Romanones, en ese sentido propiciar el turismo extranjero. Monumentos artísticos que no son tan atendidos hasta entonces. Y bueno, pues se va desarrollando esa obra legislativa en el año 11, de hecho, de excavaciones arqueológicas, o en el año 1915, sobre la conservación de monumentos artísticos para evitar el expolio nacional. Ya tenemos ese Occupying, pues, que está sacando diferentes piezas artísticas españolas hasta monasterios hacia América. El Marqués de la Vega Inclán, la Comisaría de Turismo, otro de los personajes claves de los que tenemos que conocer en este tema. La Comisaría de Turismo, que va a sustituir a la Comisión Nacional de Turismo en el año 1911, está dirigida por un comisario regio, junto con otros funcionarios, y establece una Junta Superior de Turismo y que sea sustituida en el año 28 por el Patronato Nacional de Turismo. Los bienes artísticos será como activo o principal destino del turismo, según la exposición de motivos que de la creación de esta Comisión Regia de Turismo del año 1911. Hace referencia no solamente al turismo de exterior, sino también al turismo del ámbito interior. Contenidos que aparecen en el 11, ahí tenéis conocimiento de elementales del arte, esa vulgarización al respecto, la conservación y exhibición de la España artística, monumentales, como estáis dando cuenta, los diferentes decretos, comisiones que se van creando van en ese orden, ¿no? De intervenir sobre las infraestructuras, la promoción del turismo, el conocimiento de los bienes históricos y artísticos, el problema de la seguridad, el problema también de los parajes del alojamiento y, bueno, también el acceso a los parajes naturales. Continuamos, el fin histórico-artístico y el paisajístico como motores, voy a repetir, de la actividad turística. Ahí tenemos el marqués de la Vega Inclán, algunas referencias de carácter biográfico, perdón, militar, pintor, viajero, uno de los mecenas más importantes de la primera mitad del siglo XX, y bueno, pues en lo que es el ámbito nuestro provincial, bienvenido a la creación del Museo de Rico en Toledo, pero también Valladolid, la Casa de Cervantes, el Museo Romántico de Madrid, o la creación también del Museo de Sorolla, también en Madrid. Y bueno, pues ese va a ser el comisario regio de turismo entre los años 1911 y 1928. Un incansable viajero, regeneracionista y también relacionado con la institución libre de enseñanza. Bueno, pues su participación va a ser mermada con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos los ejes de la actuación del Marqués de la Vega Inclán, al más frente de la Comisaría de Turismo. Infraestructura, redes viarias, infraestructuras de acceso de comunicación, infraestructuras de hoteles y alojamientos, la propaganda, la difusión de la riqueza artística y también la conservación, rehabilitación y la nueva legislación que se ha de llevar a cabo para la protección de sus bienes históricos, artísticos y culturales. Bueno, pues esas infraestructuras, como podéis imaginar, ¿no? Esas deficiencias que hay en esas infraestructuras van a intentar modificarse con el fin de favorecer la entrada de viajeros y, bueno, pues tanto en el ámbito portuario, en el ámbito de transportes marítimos, como también ferroviarios, aperturas de tramos ferroviarios, correos, telégrafos, desarrollos de las vías acorde a los nuevos transportes, concretamente hablando de los automóviles, pues si queremos acercar, esto es muy reciente, también no acabamos de pasar ese año de Greco, ¿verdad? Además, pues si queremos acercarnos a Toledo, pues el desarrollo de esa red viaria y demás. Bueno, pues tenemos otra vez la referencia a la relación del Marqués de la Vega Inclán con Cosillo, concretamente el intento de localizar la casa de Greco y dándosela a la ciudad de Toledo. Ahí tenéis un aspecto del museo, la casa del museo de Greco actualmente y cómo pues, estaba a principios del siglo con las diferentes reformas que se fueron llevando a cabo, que se fueron realizando. Infraestructura hotelera, redes de alojamientos que hemos hecho referencia anteriormente, un nuevo tipo de hospedaje, los hoteles que se van creando, el Ritz, también el Sabadell, el Palace en Madrid, también el Ritz en Barcelona, el Carlton en Barcelona, Bilbao, etcétera, etcétera, la Alhambra, el Palace en Granada, pues ahí tenéis. Construir hoteles de lujo, como el Alhambra de Benalúa, pues algunos nombres que conozcáis. Bueno, pues el Marqués justificaba la necesidad de más hoteles debido al progreso del automovilismo, al desarrollo de carreteras, y también ese desarrollo de carreteras acorde al circuito, al programa de circuitos nacionales de firmes que se van a implantar de forma progresiva, a hospederías que se van a transformar. Ahí tenéis esa hospedería de la Caja de Sevilla, en la base de Alfonso XIII, sentado al respecto. Bueno, pues una forma de recuperar, una forma de rehabilitar y también de mantener algo que se viene haciendo también en estos días, ¿no? Antiguas casas, antiguas edificaciones, pues darle vida. Bueno, pues eso es el anticipo de lo que va a ser luego los trabajadores también de turismo. En Sevilla se aplicó también la ley de Casas Baratas del año 11, con influencia de teórico de la restauración, de la cual también hemos hecho mención en el tema anterior, con Giovannoni, también la Carta de Atenas, un nuevo uso de los edificios que habían perdido su función, lo que os comentaba antes, ¿no? Los pedidos de Santa Cruz, decidieron tener el Palacio de Nacional de Guerreros, año 28, el de Mérida, año 31, y bueno, pues ese es el origen, la génesis de esa red de paradores nacionales que tenemos todavía también en vigor actualmente en España. Otro de los aspectos es la difusión de la riqueza artística. Es de los primeros, el Marqués de la Vega Inclán, es de los primeros que viaja al extranjero para promocionar España. Centra su participación en grandes exposiciones internacionales y, bueno, pues sobre todo, incide en el mercado emergente de Estados Unidos. Creación o difusión de libros, de folletos, participación también en exposiciones como obras de turismo en España, concretamente en Nueva York y Filadelfia. Y bueno, pues ese eslogan publicitario de Sound Spain, la exposición de Londres del año 1914, Importancia del cartel como medio de propaganda turístico, ¿no? Tenemos el quinto Congreso Internacional de Turismo del año 1912 y, como digo, entonces que es seleccionado por aquí una serie de carteles. Ah, no, esto es una imagen del periódico adelantado de Segovia que se hace eco de la importancia y el beneficio que puede tener para Segovia el turismo. Bien, hemos hablado, estamos hablando del año 21, ¿no? Y hemos hablado muchas veces de turismo en estas columnas y cuántas veces lo hemos hecho, otras tantas hemos lamentado la indiferencia con que se mira en España esta fuente de riqueza, que tantos beneficios puede producir a la economía nacional. Existen organismos provinciales y locales de turismo, todos con carácter oficial, pero la mayor parte de ellos actúan muy de tarde en tarde o actúan en secreto, que dan un resultado para la eficacia de su labor. Yo creo que es algo que los españoles estamos mentalizados de nuestra fuente de riqueza en cuanto al turismo, y a veces pues de más, podemos decir. Esa comisaría de turismo a la que se van editando diferentes títulos, libros de bolsillo, ahí tenemos uno de ellos, El arte de España, aparece Esteban Pérez, Ramón Mérida, que puedo repetir, van a ser personajes importantes, relevantes, en relación no solamente con viajes, sino con el desarrollo de la implantación del cuidado y la restauración del patrimonio histórico artístico, monografías, Catedral de Burgos, Palacio Real de Madrid, la Alhambra, desarrollo de itinerarios, excursiones, por ejemplo, a Toledo tenemos la Casa del Greco, el arte de España, ¿no? Me parece una publicación. Bueno, pues diferentes también intervenciones fotográficas como las que se llevan sobre diferentes monumentos históricos y artísticos. Ahí tenemos algunas de esas publicaciones que se llevan a cabo, la excursión a Toledo, la Comisaría de Turismo, Monumentos Romanos de España, en esa Comisaría de Turismo, concretamente con pues, esa publicación que se lleva a cabo en el año 1923 y con noticia descriptiva de Don Ramón Mérida, José Ramón Mérida. Otro de los ejes que decíamos del Marqués de la Vega Inclán era la recuperación, la conservación, rehabilitación de los monumentos. Se van patrocinando esos monumentos para subsanarlos, para recuperarlos o frenar su deterioro. Algunos de ellos tenemos la muralla de Ávila, reparación de iglesias y monasterios como el de Leyde. Intervenciones importantes como los alcázares de Sevilla, el alcázar de Sevilla, o también otras como la Casa de los Tiros en Granada. Hablamos de Jalisco, por cierto, que algunos de los trabajos de patrimonio que recibí estos años de atrás era precisamente haciendo referencia, cuando aquí laboraba la PEC, como hay alumnos que soy de Granada, algunos de ellos os centrasteis en este trabajo, en la Casa de los Tiros. En Valladolid, la institución Cervantina, en Toledo, la intervención sobre la sinagoga del tránsito, la adaptación que os comentaba antes de la Casa Museo del Greco, esa creación también del Museo Romántico, ¿eh? Bueno, pues. Y tenemos estas imágenes, una de ellas, la referente a lo que os he comentado antes, las murallas antiguas, en Ávila. Ah, bueno, esto es una edición del ABC del año 1942, en la que, bueno, pues una serie de loas hablando del Marqués de la Vega Inclán con motivo de su muerte, ¿no? Viajero, dice ahora, un contumaz viajero ha realizado su última etapa, un férvido enamorado de Sevilla, no volverá jamás a visitarla, ¿no? A la de la Vega Inclán, que muere con 84 años, además de Madrid, ¿verdad? Esposa, etcétera, etcétera, y algunos de los aspectos en los relacionados con su trabajo, ¿no? Habla de esa comisaría regia de turismo, el que se había desarrollado, la Academia de la Historia, numeral de Bellas Artes, también había estado en el patronato del Museo del Prado. Dice, no es el aspecto nacional de esta figura el que nos interesa, solamente al constante enamorado de Sevilla queremos recordar. De Inclán nos descubre el barrio de Santa Cruz, como descubrió el patio del yeso en su alcázar. El barrio de Santa Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y también, os acordáis un poco también lo que hablábamos, ¿no? La recuperación de esa barriada, de las casas baratas también en Sevilla. Bueno, vamos a ir terminando. Otra vez, la Casa de Greco, ¿eh? Ahí en Toledo, si conozcáis Toledo, seguro que son familiares estas imágenes. Y también la Sinagoga del Tránsito con un grabado del siglo, un dibujo del siglo XVIII. Cómo aparecía la sinagoga de tránsito que está al lado de por esta calle que se sube a la casa del Museo del Greco. Y bueno, pues una fotografía de Anderson, también de finales del siglo XIX, y bueno, pues cómo está ahora mismo esa restauración que ha sido a cabo, y bueno, pues como le contamos ahora esta sinagoga. La nueva ley de protección, que sería de dos ejes, ley de creación de parques naturales, hablamos de creación de parques de Covadonga, de Ordesa. Decreto del año 23, decreto también de conservación de la sola riqueza artística, sobre la regulación de exportación y comercio de antigüedades, otra vez esa línea de acercamiento a lo que es el concepto del generacionismo, la institución libre de enseñanza, la importancia de revalorizar la historia y la cultura de España, ¿eh? Y las intervenciones que hemos ido hablando, que algunas veces pues, están cuestionadas, concretamente ese estilo sevillano de Santa Cruz, el estilo español, que una especie como el estilo de Mudéjar o toledano muy uniforme, que se va a llevar a cabo y que, bueno, pues también va a ser, también va a ser criticado. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Vamos a quedar en esta diapositiva, en el Patronato Nacional de Turismo, ¿vale? Intentaré hacer una segunda grabación cuanto antes para unirla a esta, ¿vale? Porque van a entrar otros compañeros de otra asignatura. Y bueno, pues nada, desearos buena tarde, ¿eh? Y los que siguen grabando en el periodo, también pues a todos, pues han seguido animando con esta asignatura. Y la verdad que son temas, yo creo que hay temas que son muy interesantes, que es uno de ellos, pues es el desarrollo del turismo. Y algo que pues todos conocemos, la creación de estos patronatos, de la creación, por ejemplo, de los estos ámbitos que conocemos, también relacionados con los hoteles, alojamientos, con los paradores, etcétera. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes, y hasta el próximo día, también a ti, Laura. Un saludo.